también a Javier de los Nietos, que sigue atascado también. Hoy es el día del alcalde atascado. Lo vamos a instituir así, que nos está escuchando por teléfono. Javier, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, pues habrá que intervenir por teléfono, Javier, mientras consigues llegar hasta este estudio de radio. Os pongo los antecedentes a los dos. Estábamos hablando del asunto de Rodrigo Rato y de esa suspensión de militancia, que para unos lo que evidencia es la lentitud del Partido Popular a la hora de tomar decisiones sobre este asunto tan farragoso de los presuntos implicados en lo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, y para otros es simplemente, bueno, pues una especie de pacto, decíamos, bajo mano entre el Partido Popular y Rodrigo Rato, porque para el partido era durísimo, bueno, pues tener que expulsar a un hombre que lo ha sido prácticamente todo dentro del partido. Hemos escuchado a Mario Utrilla, yo creo que ahora le toca el turno a Javier, por ser del Partido Socialista, que es el partido que está exigiendo, no sé yo si puede o debe hacerlo, que el Partido Popular tome una serie de decisiones con respecto a sus militantes. Javier.
Yo creo que es importante que se tenga en cuenta lo que se solicita, porque se trata de trasladar a la opinión pública una actitud de actuación rápida frente a
Uy, parece que tenemos algunos problemas, Javier, pero te hemos entendido. De momento, el Partido Socialista, un poco la tesis que maneja Javier, que está en movimiento, recuerdo que está llegando hasta este estudio. La tesis que maneja Javier es la que maneja el Partido Socialista, Agustín, que es el Partido Popular está siendo muy lento, no está haciendo lo que tiene que hacer, no está haciendo los deberes, no ha tomado una determinación seria, rápida y eficaz con el tema de las tarjetas, y ha tenido que ser el propio Rodrigo Rato el que tome la delantera.
Bueno, buenos días a todos, y en primer lugar, disculpas a ti y a tus oyentes.
No, si no es culpa tuya.
Desde las 7:30 en...
El encargado de las obras de la carretera, que se la
bueno,
está cargando.
Yo también coincido con Mario, que todo lo que sea mejorar es positivo y habrá que algunas veces adaptarse a las circunstancias. Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar una cosa muy importante, y es que en lo que afecta realmente a la sociedad, a los españoles, el proceso que se ha abierto por el tema de las tarjetas no tiene ninguna paralización por el hecho de que en el partido se tomen unas medidas antes o después, o por los propios interesados. Con lo cual, en lo que afecta al proceso que se está investigando de las tarjetas negras, el proceso sigue. Otra cosa son, como también ha explicado bien, creo que con buen criterio Mario, otra cosa son los procesos internos de cómo se deben desarrollar en cada partido estas actuaciones. Bueno, posiblemente yo creo que es una buena opción que mientras esté investigando, mientras haya una sombra de duda, que el propio Rodrigo Rato haya decidido pedir su suspensión de militancia. Bueno, yo creo que bien. ¿Que podía haberlo hecho antes también? Pues bueno, también, posiblemente también lo podía haber hecho antes.
Pero sí es cierto que en este caso el Partido Socialista ha sido más expeditivo, digo yo. Lo que ha hecho ha sido suspender a todos los militantes que han estado usando estas tarjetas presuntamente opacas. Sí. Y a partir de ahí empezar a investigar. El Partido Popular lo que ha hecho es justo lo contrario, ¿no? Empezar a investigar ver si expulsa o no expulsa.
Pero el Partido Socialista es expeditivo cuando no tiene mucha relevancia, porque ya le digo que el proceso sigue. Igual de expeditivo debería ser en Andalucía con el tema de los ERE, de empezar a echar y despedir a toda la gente que está involucrada. O sea, somos expeditivos cuando realmente son miembros del partido que ya no tienen ninguna relevancia dentro del mismo, pero no somos expeditivos con la que, aparte, que realmente es el mollar y es la gente que ha estado robando a los vecinos de Andalucía y a los ciudadanos de Andalucía. O sea que yo las expediciones las vería un poco más de miramiento.
Vamos a ver si Javier, ahora si te escucha mejor, Javier.
Sí.
A ver, sí, a ver, vamos a intentarlo.
Venga. Nada.
Nada, seguimos teniendo muchos problemas. Javier, que lo siento muchísimo, que tenemos muchos problemas. No sé a qué distancia estarás de nuestro estudio, pero vamos a intentar que llegues lo antes posible para poder escuchar tu voz. Yo más o menos te interpreto, o sea que tú no te preocupes. Yo más o menos doy la opinión de Javier. Sí, Mario, pedías tú también la palabra.
Yo creo que las cosas son... Yo no conozco los estatutos del Partido Socialista y yo no me meto a juzgar cómo hace el Partido Socialista las cosas. Ellos han tomado una decisión unilateral sin preguntar. Nosotros tenemos unos estatutos distintos y tenemos que preguntar, no sé si eran distintos o no, y tenemos que preguntar previamente a la suspensión de militancia. Y eso es lo que estamos haciendo. y yo creo que es como se tienen que hacer las cosas. Como bien dice Agustín, hay un procedimiento judicial que está abierto, que no le afecta, y nosotros tomaremos las decisiones adecuadas. Y yo creo que Rodrigo Rato ha hecho bien en pedir la suspensión cautelar de militancia, igual que lo deberían de hacer otras personas que estén en su misma situación, para garantizarse, porque la suspensión militar, suspensión cautelar, no significa que no puedan dar cuenta al partido de su actuación, porque el partido, si es su procedimiento, le llamará como afiliados para que den cuenta de su actuación. Y una vez que el partido haya examinado las pruebas y la contradicción de las pruebas, pues lógicamente tomará las decisiones adecuadas. Pero las cosas hay que hacerlas bien, porque lo bien hecho, bien parece.
Bueno, tenemos ya al alcalde del Boalo a una rotonda de entrar por la puerta, así que escucharemos también su opinión sobre esta cuestión, que es la suspensión de militancia de Rodrigo Rata en dos minutos. Por cierto, que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, también es noticia porque todo el mundo sabe que se le acaba el plazo ya, con lo mismo que Rodrigo Rato, se le acaba el plazo hoy para poner a disposición del juez esa fianza que le han puesto desde la Audiencia Nacional en el caso de Blesa de 16 millones de euros, en el caso de Rodrigo Rato de 3 millones de euros, para hacer frente a la responsabilidad civil por el tema de las tarjetas. Bueno, pues Miguel Blesa pretendía que la aseguradora Mafre, que es la aseguradora de Caja Madrid, abonase por él la fianza de los 16 millones de euros. El juez le ha dicho que de eso nada y que, en fin, que o pone el dinero ya sobre la mesa o por lo menos unos avales que aseguren que ese dinero está ahí o vamos, la expropiación de bienes empieza ya mismo. Es increíble, a mí, yo no sé vosotros lo que pensáis, pero a mí me pasma la cara de Miguel Blesa de este asunto.
Bueno, yo, sin entrar a prejuzgar la inocencia o no, lo que tengo que decir, lo primero que se me viene a la cabeza es que me parece que es un jeta. Simplemente. Me parece que es un jeta, una persona que durante, además, de la que según supuestamente o presuntamente se prevé que uno de los mayores responsables o de los responsables que ha tenido el problema de las tarjetas en Caja Madrid o en Bankia, pues reitero, independientemente de la presunción de inocencia que todo el mundo debe tener, me parece que el usar el seguro del propio banco para que pague esta fianza, me parece, no voy a entrar en más, me parece un jeta.
Bueno, hay otra noticia más que tiene que ver con, aunque en este caso de manera colateral, con el tema de las tarjetas y de otros casos de corrupción, y es que el comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la UDEF, de la Policía Nacional, ha planteado que se pueda pagar a quien delate un gran caso de corrupción como mecanismo para favorecer las denuncias. Yo no sé si a vosotros os parece un mecanismo adecuado, el chivatazo directamente.
Yo creo que cualquier mecanismo que sirva para luchar contra la corrupción, a mí, sinceramente, no me parece mal. Cualquier mecanismo. Y si eso entra, y si en eso entra el pagar a un chivato, pues oye, mira, yo en esas cosas tampoco le llamaría chivato, le llamaría persona que intenta luchar contra estas prácticas que, desgraciadamente, se han dado mucho en otras épocas, pues estamos hablando de todo esto de otras épocas. Uh-huh. Hablando del año 96, del año 98 hasta el 2010, no de las épocas actuales. Pero todo lo que se lucha contra la corrupción a mí me parece bien.
Vamos a escuchar, de todas maneras, como lo decía Manuel Vázquez.
Hay que favorecer las denuncias por corrupción, incluso se podría pagar por ello, ¿por qué no? O sea, pagar por dar un incentivo a aquel que denuncie cuestiones de corrupción elevadas.
Agustín, ¿a ti qué te parece?
Bueno, yo creo que...
¿Te lo está pensando?
No me lo estoy pensando, yo que tengo claro... Sí. Yo creo que está muy bien todo lo que sea fomentar que no haya corrupción y el perseguir a los corruptos y a la gente que defrauda en el tema de las facturas. Pues, en primer lugar, creo que las medidas que ha tomado este gobierno en estos años de legislatura apoyan, dificultan mucho que este tipo de acciones se puedan hacer ya, tanto en el tema de el periodo de pago por algunos ayuntamientos, el registro de facturas, sobre todo con la administración, que era donde más se daban este tipo de casos. Con lo cual, yo creo que hay una primera parte que es que ahora se pueden hacer muchas menos cosas, afortunadamente, de lo que se hacían antes de que el gobierno popular entrara a gobernar. El resto, yo preferiría que la gente que tiene dudas o que tiene que denunciar a alguien porque está haciendo un uso indebido o está haciendo una corrupción implícita, pues no necesitara de que le tuvieran que pagar para hacerlo, que lo hiciera de propio de propio pie. Pero bueno, pues siempre, si todo es malo si la dicha es buena o algo así. Decir.
Bueno, habría que preguntar luego si ese dinero tributa o no tributa, o cómo tributa el dinero que te dan por chivarte de un caso de corrupción. Javier de los Nietos, alcalde del Boalo, Cerceda y Matalpino, bienvenido por fin. Ha sobrevivido a las obras y al atasco, que es importante.
Sí, hemos sobrevivido. Es uno de los inconvenientes que tienen las mejoras en infraestructuras, como decían los compañeros, pero que son necesarias. Bueno. Y bueno, los que tenemos que venir hasta ahora al estudio, pues nos tendremos que adaptar a esa situación.
Bueno, me encanta el buen conformar que tienen mis alcaldes. Te habíamos dejado a mitad de comunicación contando un poco lo que te parecía la actuación del Partido Popular en el asunto de Rodrigo Rato. Te habíamos escuchado un poco mal, así que si
sí, yo creo
quieres
que
darla.
En principio aquí se está viendo un poco, efectivamente, decían sí. Los compañeros que responde a los estatutos del partido, uh-huh. a la presunción de inocencia y demás, pero es cierto que quizás esa organización se está presumiendo un poquito lenta en cuanto a la reacción frente a casos tan mediáticos. Hay casos que pueden serlo o no, este es un caso muy mediático. Y yo creo que quizás aquí lo que más se está deteriorando es la imagen de María Dolores de Cospedal, al igual que pasó en el caso con no me sale ahora el nombre.
Con Bárcenas, por favor.
Luis Bárcenas, ¿no?
Estamos
en el que
fatal hoy,
se estaba hablando si estaba sí. despedido, si no estaba despedido, si seguía en la casa, si no seguía en la casa, y se veía cómo aquello se iba delatando y no había una mano que dijera lo que estaba pasando de verdad y esa información. Y aquí ha pasado un poco lo mismo. Yo no sé si es que se ha adelantado uno a otro, pero el caso es que se ha desenlazado de una forma en la que el partido no ha sido el que haya tomado la iniciativa, ¿no?
Pero vamos a ver, nosotros tomamos la iniciativa abriendo un expediente informativo, un expediente disciplinario, y a partir de ahí tendrán que dar cuenta todas aquellas personas a las que se ha abierto el expediente. Lo que no podemos hacer es expulsarlos de manera directa sin haberles escuchado. A mí me da la sensación que el Partido Socialista funciona a base de titulares. Entonces, como funciona a base de titulares, si el titular de la mañana es de una manera, ellos responden de la que le piden en los medios de comunicación. Y ese es el error.
Yo no creo que el Partido Popular...
Yo creo que Pedro Sánchez se está equivocando y que está funcionando a titulares. Y a titulares tú no generas confianza en la población española y en la sociedad española. Tú generas confianza cuando tú respetas tus propias normas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros.
Sí,
y
como viene
mucho Agustín, mucha celeridad en eso, pero poca celeridad cuando luego en Andalucía hay 1.500 millones de euros que han desaparecido y que se han pagado, no sabemos a quién, bueno, sí sabemos a quién, y el Partido Socialista no ha tomado la más mínima medida, ni ha suspendido cautelarmente la militancia a nadie. Entonces, eso me parece un poquito surrealista.
Sí, pero yo creo que el Partido Popular sea ajeno a todo lo que se está generando con esta noticia, y hoy lo hemos visto. O sea, están haciendo frente a una situación y la actualidad mediática les está superando. Es un torbellino. Estamos viendo todo lo que está publicando El Mundo. Algo que ha salido ya hace un año y que está tomando ahora mayor relevancia, pero hoy los titulares no son solo de Bankia, sino un posible pago de 6 millones de explicaciones y demás al señor Rato. O sea, parece que esa noticia viene cargada con mucha más materia en contra del señor Rato y del Partido Popular, y hay que actuar rápido porque les devora. Y estamos viendo las encuestas de opinión y estamos viendo cómo unos suben, otros bajan, y el Partido Popular, yo entiendo, creo que sus militantes lo que piden es una reacción que parezca sangría.
Bueno, yo de todas formas, como he dicho antes, hay una cosa que es lo importante, y lo importante es que el hecho de tomar una decisión en un partido de una u otra forma, en función de la forma de operar, no paraliza en nada la actuación de los propios tribunales. Habéis hablado del caso de Bárcenas, y Bárcenas se entró en la cárcel el día que tuvo que entrar, ni un día antes ni un día después, en función de las decisiones que se tomaran. Con lo cual, bueno, pues todo es mejorable. Este tipo de actuaciones no favorecen a nadie, especialmente a la clase política tampoco, y yo creo que tampoco generan confianza, y lo entiendo perfectamente, y lo que, bueno, pues el hacerlo antes o después, pues es una decisión, como estamos hablando, en función de cada partido, pero el utilizar esto como arma arrojadiza desde el minuto uno, decir, bueno, pues nosotros despedimos o cesamos a estos 6 o 7 consejeros, no quiere decir que esos 6 o 7 consejeros no estuvieran allí. Quiere decir que los han cesado antes, pero si han hecho un uso indebido de las tarjetas, lo han hecho exactamente igual. El delito penal es el mismo que si no les hubieran cesado.
Bueno, hay otras cuestiones que también hoy ocupan titulares. Vamos un poquito rápido, son las 9:10 de la mañana. Se cumple hoy un año de la anulación de la doctrina Parot. Esta anulación, como saben ustedes, soltó a las calles a varios etarras y algunos violadores. Dos de ellos, el del estilete y el del ascensor, han tenido que volver a la cárcel. O sea que, en fin, se hizo un pan con unas tortas con esta anulación de la doctrina. Ayer el periódico El Mundo publicaba una entrevista realmente, yo no sé cómo definirla, con un individuo que se hace llamar el carnicero de Mondragón, que es un señor que está en la calle desde hace un año, precisamente gracias a la anulación de la doctrina Parot. En esta entrevista, si ustedes tuvieron la oportunidad de leerla, y si no, yo les recomiendo que lo hagan, está la entrevista en internet. Este individuo estaba muy orgulloso de pertenecer a la banda terrorista ETA, hablaba de ejecuciones, no de asesinatos, decía que no le quitaba el sueño, que él no le interesaba saber a quién había matado. Estamos hablando de 17 asesinatos en 20 atentados. Y saco a colación esta entrevista primero por esta atrocidad que fue anular la doctrina Parot. Y por otro lado, porque el ministro de Justicia ha dicho que con consenso o sin consenso se va a sacar adelante el tema de la prisión preventiva la prisión permanente revisable, que es la cadena perpetua revisable, para que todos nos entendamos. A mí me gustaría saber vuestra opinión sobre estas dos cuestiones. Una, la anulación de la doctrina Parot y cómo se pudo hacer esto. Y dos, si os parece adecuado que el ministro de Justicia por fin saque adelante algo que es una promesa electoral del Partido Popular, por un lado, y por otro lado, está aprobada por el Consejo de Ministros desde hace un año. Lo que pasa es que no sabemos muy bien por qué. Bueno, pues esto parece que lleva 12 meses en el limbo, Mario.
Bueno, el tema de la prisión permanente revisable es una modificación del derecho penal español. Sí. Tiene que ir al Congreso de los Diputados y ahí discutirse, debatirse y votarse. Es una propuesta electoral del Partido Popular y yo espero y deseo y creo que se va a llevar adelante en esta legislatura. Me parece que es una buena decisión y va a ser aplicada pues a delitos de terrorismo y delitos como puede ser violaciones, etcétera, que tengan un gran impacto social como puede ser de otra manera. Uh-huh. En cuanto a la doctrina Parot, como bien sabéis, esto fue una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de unos recursos que interpusieron personas etarras asesinos de ETA. Esta decisión, nosotros no estuvimos de acuerdo con ella, pero no podemos hacer otra cosa que aplicar la ley. Todos sabemos quién decidió la composición de ese tribunal, y España pues decidió una persona en ese momento, y fue decidido por el anterior presidente del gobierno. Nosotros uh-huh. estábamos de acuerdo con esa decisión, pero no tenemos otra cosa que hacer, porque no podemos hacer otra cosa que aplicar la ley. Es como lo que estábamos comentando anteriormente. Un Estado democrático tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes, y España tuvo que cumplir y hacer cumplir las leyes, aunque no nos gustara.
Uh-huh. Javier.
Sí, bueno, yo creo que es un debate pasado y zanjado, y que tampoco sirve mucho mantener esos argumentos de presidente anterior, presidente posterior. La doctrina Parot es algo que nos supera, que estamos hablando de a nivel europeo, una aplicación de normativa y que es de obligado cumplimiento, con lo cual no tiene mucho sentido entrar en ese debate. Sí que me gustaría que fuera aprobado con el máximo consenso, sobre todo cuando estamos afrontando el final de la legislatura. Yo creo que eso sí que es importante, y si hay esfuerzos de verdad entre los grandes partidos, que yo espero y deseo, y lo pongo de manifiesto todas las mañanas que intervengo en esta tertulia, que se deben de alcanzar acuerdos, que se deben de dar la mano a los grandes partidos para, bueno, devolver la confianza a la ciudadanía. Y yo creo que este caso es uno de los que se están solicitando con mayor rapidez, ¿no?, de reacción por parte de nuestra ciudadanía, y hay que hacerlo, ¿no? Yo espero que sí, que se consiga ese consenso.
Uh-huh. Agustín.
Yo coincido también en este caso con Javier. Yo creo que esto tiene que ser un llegar a acuerdos por consenso. Creo que no se tiene que utilizar para nada electoralmente un tema tan importante y que nos afecta a todos, y que nos afecta además en la piel, como es el tema de estas personas, o como no sé cómo decirlo, estos asquerosos, que no se me ocurre otra palabra, porque yo estuve intentando leer la entrevista del Mundo y no pude terminar de leerla. Yo pensaba en 17 familias rotas con todos sus entornos, y de repente aparece un señor allí en una portada de un periódico, más chulo que un 8, y diciendo que los tuvo que ejecutar. Pues hombre, estas cosas, se le ocurren unas cosas, algunas que no se pueden decir en radio, pero a mí se me ocurren un montón de cosas que no se pueden decir. Como no las puedo decir, no las voy a decir, pero sí voy a decir lo que puedo decir, y es que hay que llegar a un acuerdo lo antes posible para que apoyar en este caso al gobierno, el que sea, que tome la decisión tan importante como que este tipo de personas no puedan estar en la calle impunemente y además sin ningún tipo de arrepentimiento.
Pero si no se llega a un acuerdo, tenemos que tomar esa decisión porque viene nuestro programa electoral. Eso sí que viene nuestro programa electoral de manera expresa. Y hay que aprobar esa cadena perpetua revisable. Vamos, es mi opinión.
Bueno, hay una cuestión más que sí me gustaría comentar con vosotros antes de recibir a nuestro invitado de hoy, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, y tiene que ver con la inmigración. Ya saben ustedes que decenas de inmigrantes han intentado este lunes entrar en Melilla en al menos 6 intentos de salto simultáneo a la valla. Desde distintos puntos del perímetro fronterizo, al menos 60 personas, según los datos oficiales, han conseguido entrar a nuestro país. Y aquí tenemos un problema importante, o varios problemas importantes. Por un lado, tenemos a la Guardia Civil, que tiene la obligación de defender la frontera y de impedir que nadie se cuele. Esto es de cajón. Por otro lado, tenemos a las ONGs denunciando a la Guardia Civil porque, en fin, Pues lo que hace es reprimir con una cierta contundencia el salto a la valla. Por otro lado, tenemos a la Unión Europea echándonos la bronca porque dicen que no controlamos las fronteras debidamente, a pesar de que somos Europa y ellos miran para otro lado. Y por un cuarto lugar, tenemos el problema del ébola. Y están los inmigrantes que se saben el miedo que tenemos a que esta enfermedad pues entre en Europa, haciendo alarde, escupiendo a las autoridades y amenazando con contagiar el ébola. En fin, que tenemos aquí un problema importantísimo que yo no sé cómo se puede resolver. Porque claro, si por un lado reprimimos la entrada ilegal en nuestro país y por otro lado criticamos que se reprima, yo no sé cómo veis vosotros esta solución.
Bueno, yo tengo una opinión. En primer lugar, respeto a todos los inmigrantes que cuando se ven forzados a tomar esta decisión de saltar una valla o estar intentando pasar para ganar una vida no mejor o salir del caos en el que están inmersos, pues bueno, hay que ponerse en el pellejo de cada uno para saber que cuando se llega a esa situación pues debe ser bastante límite. A partir de ahí, mi posición es firme. Nosotros tenemos unos compromisos adquiridos en nuestro país en materia de defensa y en materia de compromisos con la propia Comunidad Económica Europea, y nosotros tenemos que defender nuestras fronteras porque además estamos en una zona limítrofe con nuestras fronteras. A partir de ahí, mi máximo apoyo a la Guardia Civil o a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que tienen que hacer que se defiendan nuestras fronteras en todos los sentidos, no ya con amenaza de ébola y que puede ser más o menos recurrente por parte de quien lo está haciendo, sino simplemente porque nosotros tenemos unas fronteras que defender en base a unos intereses comunes a los que nos hemos comprometido entre todos.
Javier.
Nada, simplemente yo creo que ya lo abordamos uno de los días de debate. Es una de las puertas a Europa y como tal debe tratarse. No es una frontera cualquiera, es una de las puertas a Europa. Ayer se demostró que hay miles de subsaharianos que están esperando poder saltar esa valla y que ya actúan de forma organizada. No es una lucha individual, sino que es una lucha colectiva, independientemente de la nacionalidad que tengan. Y cuando un grupo tan grande actúa de forma colectiva, organizada, pues consiguen lo
y violenta,
que persiguen.
Cuidado.
Consiguen lo que persiguen. Y ayer lo consiguieron. Y además no les costó aparentemente mucho. Entonces, yo creo que aquí lo importante es tocar las puertas de Europa para que haya una ayuda fuerte y eficaz en ese sentido, en la vigilancia de fronteras, y para que se actúe en origen. Tiene que haber unos acuerdos con el gobierno marroquí para que esa situación no se esté consintiendo como está pasando y para que se les compense de la forma que sea necesaria para que en el territorio marroquí se pueda atender a esa población y no sea un problema que se traspasa luego a España.
Sospecho que si esperamos a que actúe Marruecos, en fin, que alguna decisión ha tomado, pero tampoco parece que esté demasiado interesado, ¿no, María?
Pues son mafias organizadas que traen, desgraciadamente, a personas que, como bien dice Agustín, tiene muchísimas necesidades, los explotan, les cobran unos dinerales por introducirlos en Europa, no en España, en Europa, Este es un tema que se tiene que debatir y tomar todas las resoluciones adecuadas desde el punto de vista europeo, porque es la gran frontera en Europa, es decir, de África con Europa, y ahí es donde tenemos que estar. Y, lógicamente, como bien dice Agustín, apoyar, esté quien esté, gobierne quien gobierne, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están intentando por todos los medios salvaguardar los intereses de nuestro país y los intereses de la Unión Europea, desgraciadamente impidiendo entrar a personas que sí que tienen una serie de necesidades, pero nosotros tenemos que estar, en este caso, desgraciadamente, por encima de eso.
Bueno, pues estos son algunos de los temas que hoy va a comentar todo el mundo, que nosotros hemos comentado en nuestra tertulia. Hoy es el día, además, en que supuestamente le van a dar de alta a Teresa Romero, ¿sí?, que vamos a estar todos de enhorabuena, porque es una magnífica noticia. Con Mario y Utrilla ya he hablado, como sois unos tardones, el resto, y estáis en el atasco, pues, Mario ya me ha contado que baja el IBI en su municipio, en fin, que le ha dado tiempo. Agustín Juárez, ¿alguna novedad sobre Collado Villalba que haya que destacar?
Bueno, pues una semana muy importantísima, que desde el día 16 el hospital está en funcionamiento y en el plazo de 2 semanas estará a pleno rendimiento. Y que, bueno, pues yo creo que es una muy buena noticia para toda la comarca de la sierra, y bueno, pues yo creo que mejora y un poco define la función que tenemos los políticos en este caso, y es mejorar la vida, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y con el hospital que entró en marcha el día 16, pues yo creo que se está consiguiendo.
Y los vecinos contentos, quiero decir, ya han empezado a usarlo.
Vamos a ver, los vecinos están contentos porque tienen un hospital, lo que no están contentos por tener que utilizarlo, pero...
Ya, bueno, eso nos pasa a todos, bueno. Ojalá estuviesen todos los hospitales vacíos. Javier, tú has venido muy elegante, has venido con corbata, en fin, yo no sé si vas... ¿Hay algo especial en El Boal o en Cerceda o en Matalpino que, en fin, que requiera... elegancia? ¿Es natural?
La elegancia ha sido por la presencia en esta tertulia. Pero... única y exclusivamente.
¿Destacamos algo de alguno de tus tres municipios?
Sí, nosotros ahora mismo nos estamos preparando para la celebración de la primera media maratón, Valle del San Buriel, sí. que junto con la que se celebra en Coda Villalba, la Tragamillas, que ya lleva creo que 8 ediciones, en este caso la nuestra será la primera, pues promete ser uno de los eventos deportivos del año en la sierra.
¿Y tú te vas a presentar?
Sí, por supuesto.
Hombre, cada más deportista que
además,
tenemos, ¿eh?
He tenido la suerte de diseñar el recorrido porque conozco la zona y he estado participando activamente en ello. Esto será el 8 de noviembre y lo anuncio así con una...
No, para que la gente se vaya... No, para que la gente se entrene,
se
claro.
Se vaya preparando un poquito porque es Boal, Cerceda y Matalpino y, como todos se pueden imaginar, pues el perfil... No es un perfil fácil.
Mucha cuesta, ¿no?
Mucha
me estoy imaginando. ¿Y esto puede participar cualquier persona?
Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, si puedo adelantar en medios, sí. Vienen de la ONCE, han tomado la carrera como uno de los eventos oficiales deportivos en los que van a participar en el año. Y bueno, eso es una experiencia tremenda. Ver cómo acompañados de sus lazarillos, personas que van corriendo detrás de ellos, ayudados por un bastón que les une, completan el recorrido corriendo igual que cualquiera y en unos tiempos tremendos. Es alucinante.
Bueno, pues el 8 de noviembre estaremos también muy atentos a eso. Tres alcaldes comentando la actualidad, los tres con buenas noticias, lo cual es una alegría inmensa para todos sus vecinos y para los demás. Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba, que ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Cuidadito con la vuelta, ver cómo está el carril el otro. Estaba más fácil, ¿no? Mario Dutrilla, alcalde de Sevilla la Nueva.
Muchas gracias.
Tú eres el más madrugador, o sea que no hay, ahí no hay problema.
A mí los cuatro niños me empujan mucho.
Sí.
Como tiene que ir al cole.
No, y también que eres el que está más cerquita, ¿eh? Javier de los Nietos, alcalde del Boal, Cerceda y Matalpino, que corriendo, de lo tuyo es corriendo a tus municipios. Muchas gracias a los tres y hasta el próximo día.